decimos adiós. Un saludo.
Andalucía, 3 de la tarde.
Descubre la belleza del Mediterráneo con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Málaga y disfruta de 11 días recorriendo lo mejor de Portugal, Italia y Francia. Todo incluido desde 1.399 euros por persona. Consulta condiciones y reserva ya en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
¿Cuáles son las razones que hay detrás de este encarecimiento de la vivienda?
El problema o la gran problemática que tenemos en ambos mercados, tanto para comprar como para alquilar, es la escasísima oferta de vivienda que tenemos. Entonces todo es como la tormenta perfecta para que este mercado se caliente tanto.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
En este mundo en que vivimos, o hay mucha gente a la que le sobra el dinero, o hay tela de carajotes. Las dos cosas están confirmadas, pero lo que se confirma ahora, otra vez, es que además hay un montón de carajotes a los que le sobra el dinero. A ver, tener dinero y gastarlo en cosas caras es lo normal. Los que no estamos en el taco, nos tomamos un vino de esos de los que el FBI le da a los presos para que hablen, mientras que a los del taco gordo no les importa gastarse 10.000 euros, por ejemplo, en una botella de Petrus 2018 Pomerol, al que incluso puede que le echen hasta casera blanca. A ver, esto es una pasada, pero es una miseria para un multimillonario y hasta llego a entender que te pegues el capricho. Lo que yo ya no soportaría como millonario es que me dieran coba de la gorda y me cobraran una pasta por una mojonada gorda. Y aunque a mí como millonario me desagradaría, reconozco que el arte de dar coba al que tiene dinero es un arte excelso, equiparable al genio de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, como el del escultor italiano Salvatore Garau, que logró venderle a un carajote una escultura invisible por 28.000 euros, tal como lo oyen. Pero además este señor ingresa directamente en el Olimpo de los dioses, porque si vender una escultura invisible en cerca de 30.000 euros no fuera ya de por sí complicado y trabajado, es que no ha vendido una, sino ha vendido dos. Lo dicho, un genio y dos carajotes, o lo que es lo mismo, un carajote con dos obras que no existen y casi 50.000 euros menos en la cuenta corriente. Pero estas cosas suceden y más de una vez, y los que lo han vuelto a hacer es una empresa de moda que ya cuenta con toda mi admiración en el mundo del cobasso a porter. Se trata de los amigos de Balenciaga, que han sacado otro producto detector de carajotes con pasta. Primero sacaron un bolso con forma de bolsa de basura, de 1.800 dólares. Luego sacaron unos zuecos Crocs que vienen a costar unos 75 euros, si son originales, porque en el si no la puede haber por 20, al que le pusieron unos tacones y el nombre de Balenciaga y los vendían por 650. Luego sacaron unas zapatillas deportivas de lona que parecía que te acababa de coger el tren con ellas puestas y las vendían a 1.500. Luego llegó la bolsa de señora mayor para ir al mercado, que eso vale en un chino 15 euros, pero como iba firmada por la barca en el bolso, tenía un precio de 1.250. Otra genialidad de estos tipos fue crear un bolso que tenía todas las hechuras de la bolsa azul de IKEA grande, que vale 75 céntimos y que lo vendían a 1.700. Y finalmente ha llegado esta famosa pulsera que simula una cinta adhesiva de embalar de la que valen 3 euros el Leroy Merlin y la venden a 3.000 euros. Y ahora vuelven a sorprender porque aunque el producto se lanzó en el 2022, se ha viralizado ahora con un bolso que parece una bolsa de papa frita de toda la vida, pero a 1.500 euros.
Matutano.
Yo lo que haría ahora mismo es fichar al responsable de marketing de Balenciaga para el Cádiz, que este te coge cualquier jugador de los que tenemos, que hay que darle dos cartas de libertad por si se le pierde una, y te lo vende al precio de Mbappé y Messi juntos. Ya estamos tardando, señor Vizcaíno.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy miércoles 8 de mayo. Don Jesús Acevedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Permíteme usted, Charo, que hoy empiece por don
Jesús. Me siento privilegiado, ¿eh? ¿Pero esto qué es?
A ti no se te escucha. Yo es que lo sabía y por eso no te he dado paso. ¿Lo ves?
¿Qué forma tan natural, de solventar la incidencia técnica?
Yo sabía que tu micro no iba y digo, ya está. Yo nada más que mirando los micros ya sé si funcionan o no.
Tiene un poder de superhéroe.
Charo Pérez, ahora sí, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Yuyu, ¿cómo estás?
Don David Algo, ¿qué tal?
Muy buena.
Bueno, Balenciaga ha vuelto a hacerlo.
Ay, Dios mío, pero eso no será fe. Verá, ¿no será que lo hacen para provocar?
Hombre, para diferenciarse, ¿no?
Vamos a reírnos de vosotros.
Para que hable visibilidad, para que se hable de Balenciaga. Pero que hay gente que se lo compra.
Si no, es que eso, pero sí. Balenciaga ya tiene visibilidad por lo que era, ¿no? En la moda, pero por una bolsa.
Sí, pero
por
Balenciaga,
un bolso de
Balenciaga tenía visibilidad. ¿Habéis visto la serie de Balenciaga?
No lo he visto, ¿sabes? No la he visto.
La verdad
no
es que.
Yo la he visto, sí.
¿Y qué te ha parecido?
Me ha gustado, pero es verdad que el mundo de la moda te das cuenta de la hojana que
hombre,
es.
La Met Gala, la Met Gala.
Balenciaga realmente es una marca. O sea, él vendió ya su empresa por todo, además, los problemas económicos que arrastraba, los problemas con el personal, por ejemplo, la de nóminas que debía, y bueno, y le compraron la marca, entonces va a
decir... Tiene guasa que debieran nóminas con lo que cobran, ¿eh?
Para que tú veas.
Con lo que cobran.
Y además, su gran ruina, que te lo explica en la serie, es cuando dio el salto a la alta costura, que nos pensamos que precisamente por alta costura van a tener más beneficios, y la alta costura fue su gran ruina.
Pero no mira, digas, Jesús, no el otro día, hace dos días, fue en Nueva York la gala Met, que es una gala en la que se recauda fondos. Y
¿en esa gala dónde salió ese señor con la bolsa de papel?
Ahí es donde
se trata de ir lo más extravagante posible.
Esa gala,
¿no?
Pero esa gala realmente es una gala para que hablen de ti, ¿no?
Exactamente, fue Penélope Cruz, fue el Zapataki, bueno, fueron todos los...
Pero toda la gente, fue guapísima, y fue con un estilo, no iba como esta gente, como una bolsa
de pero nadie jamás va con eso por la calle. O sea, es una cosa de postureo, claro, para que la gente te vea, va a hacerte foto, y cuanto más extravagante te vayas, más sale en las portadas. Entonces al final uno piensa que la moda es una...
Sí, bueno, pero tú es que eres un provocador, entonces yo te veo a ti yendo a la gala del...
No, yo
del
sí, yo sí iría, pero me refiero a que el mundo de la gala mueve muchísimo dinero, pero que realmente después tú ves a alguien de tus amigos o amigas que se ponga esa ropa.
No, pero yo no.
Claro. Hasta que llegue el
no tengo amistades de ese nivel.
De ese nivel.
Incluso había una que llevaba traje de barro, ¿la viste?
Traje de barro.
Una que le han hecho un molde, no me acuerdo del nombre, un molde de su cuerpo en barro, entonces no podía subir el escalón, tuvieron que cogerla entre tres muchachos por la cintura, subirle los escalones para que pudiera moverse.
Ya.
Es una tontería muy gorda, pero...
Pero si os lo dieran para promocionar, lo pondría. Y es decir, si os dieran una pasta y para decir, venga, promociona.
El Chano seguro que sí.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Perdóname, el Chano que tiene mucho... Hombre, Juan.
Saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A Juan no lo veo yo con estas cosas del Met.
No, ¿verdad? Usted más...
Si hay dinero por medio, el Chano se va. El Chano es una persona...
Hombre, donde hay manteca
y... Y el Chano además es que va con su Meiba, va con su camiseta retro.
Qué maravilla.
No necesita ni Balenciaga.
Una gala de esta, una chancla de unos gargajillos esta de Balenciaga.
A lo mejor lo pone de moda, ¿eh? A lo mejor lo pone de moda.
Sí, un influencer.
Yo me ofrezco de influencer para estas cosas. Que quiera que me pague y ya está.
Claro, y punto.
Podría sacar usted una ropa, una firma, esto, una colección. Hombre, sí,
bueno, Chanel es de mi primo. La de es mi primo francés. Un primo lejano mío francés, Chanel, que es el rico de la familia. Pero a nosotros no nos dejó nada.
Emigró
a París hace muchos años y fundó Chanel. Pero es de mi
Chanel fue
de mi tía.
La Chanel fue quien introdujo a Balenciaga en la alta costura.
La Toti.
Un poco,
Yo pienso que la marca de ropa que ustedes potenciaría sería Le Calais.
Le Calais,
Le Calais.
La nueva colección Le Calais. Con los nuevos modelos.
Le Calé by Chano.
Oh, qué 94.
Qué bonito.
Ay, Dios mío,
Lo que sí debo decir, que yo estuve ayer, por suerte, me escapé a Alepe y a
Huelva. Hombre, qué bueno sitio.
Qué suertudo,
¿verdad?
Eres,
¿verdad?
Y lo que sí tengo que decir, Juan, que vi un coche de su negociado precioso, ¿eh?
Sí.
De un color. Claro. Sí. Usted está marcando estilo, porque los suyos son así, ¿no?
¿Y cómo lo viste?
Morado, pero elegante.
Color Malva, claro.
Exactamente, Malva, mira. Claro.
Malva. Un color muy...
O sea, un color como el de Cabify.
Un poco más vivo.
Pero más
vivo.
Pero si lo que lleva está muerto.
Bueno, pero es un poquito más... No es tan serio. Como a mí me gusta el negro, porque el negro vale
para todo. Es más clásico.
Pero el Malva le da un puntito...
Están saliendo unos modelos.
Un poquito más veraniego.
Pero era un coche de difuntos, sí.
Claro,
¿en Malva? ¿Y ponía el nombre de la empresa o algo?
Sí. Aquí tengo yo por aquí fotos. La he traído.
Yo creo que está creando usted escuela, Juan.
Y yo creo que Juan tiene algo que ver por ahí. ¿Usted tiene delegación en Huelva o no?
No, tengo amigos. No tengo franquicia, ¿no? Porque sí es verdad que asistimos a congresos, ponencias y las últimas tendencias.
A usted que le gusta ser moderno, Juan, identificar el luto y la muerte con el negro no deja de ser una tradición.
Depende, porque en algunos sitios, por ejemplo, el luto es el blanco.
Parece marrón.
Efectivamente.
En algunos sitios, por ejemplo, mire qué bonito.
Parece marrón desde aquí, ¿eh?
Y además una línea de coche bonita.
Metalizado.
Hay algunos sitios, por ejemplo, la India, donde el luto es el blanco.
El blanco, sí. Claro. Sí, pues
y
nada.
Y aquí, bueno, antiguamente se moría alguien y te ponías de luto, era de negro.
De negro riguroso.
De negro riguroso. Y menos mal que ahora se hace eso un mes, dos meses. Antiguamente, yo recuerdo a mi madre que se murió su padre y estuvo de luto 10 o 12 años, vamos, ¿no? Era una cosa tremenda. Afortunadamente eso ya no se hace así. Hombre. Era como enterrarse en vida, ¿no?
Pues totalmente. Bueno, la casa de Bernard Alba, vamos, también.
Claro, es verdad, ¿verdad?
Bueno, todavía hay pueblos en Andalucía donde ve muchas mujeres de luto. Que
se
es una
mantiene
cosa
esas tradiciones.
Que se veía poco, no sé que vayas a pueblos así muy rurales, metidos en la montaña, se ven señoras todavía vestidas de luto.
Es una tradición.
Bueno, atención, porque estoy viendo aquí en Canal Sur Televisión que la llama olímpica llega a suelo francés.
¿Ah, sí?
Acaba ya, ya está ayer fuego.
Bueno, aquí llega la vuelta ciclista, ¿no? Que también la...
Ah, sí. Pues sí, ahí sí, de todo es que estamos en
concreto, el 21 de agosto pasa por Sevilla.
Eso. Así que no cojáis el coche, ¿no? No os metáis con el coche.
Por cierto, allí, que si no me falla la memoria, todo esto que tenemos mitificado fue un invento de los nazis en la Olimpiada del 36, lo de la llama olímpica.
Venga ya.
Sabéis que esta gente era muy... Sí, usaba todas las procesiones con antorchitas y toda esta historia. Creo recordar haber leído que...
¿Sí?
Que recuperaron esa tradición en la Olimpiada de Berlín del año 36.
¿Os acordáis? Yo me acuerdo con mucha alegría del año 92, cuando fue la Olimpiada de aquí de Barcelona, que creo que conseguimos un montón de medallas que no se ha vuelto a recuperar. Y ahora ha dicho el del COI que quería repetirlas.
Pero tendrá que invertir, ¿no?
Yo supongo que una medalla cuesta un dinero concreto.
Un dinero, digo, por invertir en escuelas, claro, coger a gente joven y prepararla.
En becas para deportistas. Por cierto, una noticia relacionada con el deporte.
Eso, que nos hemos
dicho hoy, que nos congratulamos muchísimo de nuestra querida amiga Carolina Marín, onubense, que le acaban de dar el premio Princesa de Asturias, ¿no? De los deportes.
Qué bien.
Qué maravilla. Qué
andaluza,
qué
campeona del mundo de bádminton.
Qué alegría, qué alegría.
Que seguramente también vaya por medalla ahora para los Juegos Olímpicos, ¿no?
Seguro, bueno, irá, ¿no? Estará. Yo no lo sé si está. Vamos, yo creo que sí, que irá Carolina.
Carolina va seguro.
Sí.
Qué bien.
Sí,
¿El Chano en qué disciplina se presentaría? ¿Qué disciplina se presentaría?
Hombre, el tumbing, ¿no?
El tumbing.
El tumbing, sí, está sincronizada.
¿Y con quién se sincronizaría usted? ¿Con quién o con qué?
Con mi mujer Carmela o con mi cuñado Alfonso.
Vale. También se puede presentar el premio de barra de bar, ¿no?
lo mejor de la Olimpiada de Berlín fue lo que montaron los nazis para demostrar su poderío y arrasó el Jesse Owen, este gran atleta negro.
Totalmente.
que les dejó arder bigote a los demás con la cara partida.
Eso hay película, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Pero fíjate tú, sí, que aquello lo hicieron como... Sí. Además, además disfrazaron aquello muy bien. Fíjate que fue unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Disfrazaron aquello para vender a Alemania como una cosa.
Fue la primera retransmisión
excelsa, ¿no? Como una cosa. ¿Sí? Y la verdad es que hasta lo consiguieron, porque habría gente pensando, oye, lo bien organizado que está esto, que, qué país más serio. Fíjate tú, la vida de gente, qué país más serio. Fíjate. Y lo hicieron para demostrar el poderío de la raza aria.
La supremacía.
Y salió este señor y dijo, negro y arrasó con todo. Y con la cara.
Qué buena lección.
Qué maravilla.
Qué guanta sin mano, como
le pasó también con el tema del remo, que ha hecho George Clooney una película, sí, la última George Clooney, te cuenta precisamente cuando participó Estados Unidos y le ganó a Alemania en tema de remo, y también Hitler, pues, pensaba los alemanes eran los favoritos. Claro. Y, pero
yo creo que habría que hacer una limpiada en Cádiz. Ya lo, yo tengo la mascota y todo, que es Adobe, que es la mascota.
Ya lo comentamos,
la mascota de unas rodajas de cazón en adobo.
Hombre,
con dos patitas, feliz.
Feliz.
Y oliendo ese bien me sabe San Fernando.
Y esos jaro olímpico con cinco anillas de calamar del gallego frita.
Un piquito ahí como.
Cádiz lo tiene todo, tiene mar,
tiene tierra.
Claro. Tiene mar y tierra.
Hombre, exactamente.
Hay ciudades, París no tiene mar.
Es verdad.
Las competiciones de mar en la Olimpiada de París tienen que hacerle bastante más lejos.
Hombre, pero igual que están los Juegos de Invierno, ¿no?
Claro. Pues en el caso de Cádiz, serían de verano, ¿no?
Serían de verano. Bueno, invierno podemos hacer algo en algún congelador. En algún congelado podemos hacer alguna prueba de invierno.
Se
llama para la menestra.
En la Sierra Gaditana lo podemos hacer.
Ven a Mahoma o Grazalema. Si nieva podemos hacer algo.
Claro, allí anda desde Grazalema, Arboque,
Olimpiada de Cádiz.
Ubrique.
Yo creo que diría sepa el siguiente de París. La de París este año cuando el 24, ¿no? Pues para el 28.
Para el 28.
Cádiz 2028. Y ahora llegamos al alcalde a ver si presentamos la candidatura. Tenemos hoteles y si no, pues podemos dejar a gente millón en mi casa. Se pueden
casar.
Seis o siete turistas.
Bueno, oye, Fernando,
atleta olímpico no, ¿no?
La buena villa olímpica la podemos hacer.
¿Eso dónde?
En la zona franca, por ejemplo.
No sé si sabéis que aquí en Sevilla tenemos el Estadio Olímpico gracias a que Sevilla fue candidata a las Olimpiadas del 2004.
Anda que no queda ahí.
Se presentó, qué pena, ¿eh? Al final quedó fuera de la carrera, hubo un corte, se quedó fuera, pero hubo alguna infraestructura que se quedaron y hoy Sevilla está sacando mucho partido al Estadio
Pero
Olímpico,
hay países, ¿no? Por ejemplo, que se han gastado una auténtica pasta y luego las obras, por ejemplo, uno fue Grecia, creo, otro fue Brasil también, que hicieron una inversión bárbara. Si tú haces una inversión gorda, aunque no seas luego elegida, pero te quedan las instalaciones y las aprovechas, vale, pero en el caso de Brasil o Grecia, se hicieron, creo que fueron esos dos países.
Bueno, y Japón que le cogió el COVID, fue la mitad de la gente.
Fíjate, y había ya las piscinas ya con verdín, hasta se podía nadar. En fin, que
yo recuerdo cuando Sevilla fue candidata, le hizo una competencia desleal Madrid, porque Madrid también quería hacerlo. Sevilla no pasó el corte y dijeron, vamos a presentarnos para el 2008. Y dijeron, no, ya a partir de ahora la candidatura española, Madrid, española va a ser representada por Madrid. Se quedó Sevilla atrás.
Cádiz debe ir a ser.
Cádiz. Pero ¿dónde meteríamos tanta gente? Si ya con los que estamos, ya no.
Cádiz se puede hundir si hay mucha gente un día.
No, para nada, para nada.
¿Y aparcar? ¿Dónde aparcamos?
Ahí no hace falta. Oye, por cierto, que he leído hoy que una noticia que tiene problema, porque sabéis que la Villa Olímpica, siempre se ha dicho eso, David. Villa Olímpica, a mí lo que voy a decir ahora, estoy en contra de que hagan esto. No de lo que es la Villa Olímpica, sino de lo que la quiere convertir. Siempre se ha dicho que la Villa Olímpica es un sitio desenfrenado de sexo.
Sí.
De hecho, se repartían muchísimos preservativos entre los atletas, cosa que es normal, porque claro, estamos hablando de cuerpos culturales, de ellos y de ellas, y es normal que entre los deportistas pues surja el flechazo o surja el romance. Luego, otra cosa, luego es el eterno debate sobre si el practicar sexo durante el deporte afecta negativa, que dicen algunos, o positivamente.
Yo tengo una teoría.
Hay futbolistas que dicen que no, hay otros que dicen que le venía bien y que quedaban súper relajados. Pero la noticia que he leído es que este año, que digo que me parece mal que lo hagan, porque yo creo que eso debe ser una libertad del atleta, las camas de la Villa Olímpica las han hecho de cartón. Lo que es el somier, se llaman camas antisexo. O sea, son unas camas que resisten el peso para dormir, pero no el traqueteo.
No para vaivenes,
no para vaivenes. Entonces, pero esto debe quedar a criterio del atleta, ¿no? Si tú te quieres preparar 4 años por una olimpiada y luego y tú crees que el sexo te sienta bien antes de del salto con pértiga o el salto del ropero, pues para adelante. Pues yo creo que el salto del ropero también tenía que ser disciplina olímpica. Eso sería precioso.
Si piensas en París,
una cama de matrimonio y con él o ella acostada y el atleta tirándose del ropero. Hombre, eso sería bonito.
¿Pero tú crees, Yuyu, que van a reprimir el sexo porque pongan cajas de cartón? Ya será en otro sitio.
Pero que no debían de hacerlo, ¿no? Que tú digas el atleta, porque lo que dice el atleta, que van a tener peores marcas, será problema del atleta, ¿no?
¿Y realmente descansarán igual? Ya yo me, no lo
mi teoría es que hacer el amor o tener sexo antes del deporte promociona la fuerza y la velocidad, la potencia. Sí, claro. De hecho, yo cuando
yo también lo creo.
Cuando yo jugaba al futbito, pues era unos horarios que yo tenía mejor horario. Un tiempo antes para hacer cositas y siempre corría mejor la banda.
Anda, pues mira, si previamente
una experiencia.
Mira.
¿Quién era qué futbolista? Creo que del Real Madrid, ¿no era Butragueño? ¿O quién?
Butragueño le pasó otra cosa.
No, Butragueño bueno, sí, fue... ya que se le vio el todo, señor, pero no, pero que el futbolista, sí, claro.
Esa foto es legendaria. Es legendaria.
¿Y qué te pareció?
Pues la verdad es que
tampoco fue tanto.
Hombre, muy de la época, ¿no?
Hombre, que eso no es bonito, no es bonito.
No, no es bonito, pero no sé qué jugador, si ya o era Casilla, ya no me acuerdo que hablaba. No, mentira. O un ciclista que hablaba antes de la competición que practicaba
sexo. Ciclista, vamos.
No sé, ahora mismo lo tengo que buscar, pero era justo antes de una competición y recomendaba.
Hay gente que le da sueño, se quedan dormidos los partidos.
Claro, es que por eso
dependerá de la persona, ¿no? Del participante.
Con la persona y con quien te vaya.
¿Usted, Juan, qué opina de eso?
Uy, es verdad, trabajar,
yo creo que eso hay que hacerlo en la arcoba y...
Pero una arcoba en condiciones.
Una arcoba matrimonial. Nada de concupiscencia.
Nada de cosas raras, nada, nada de cosas raras, por favor.
Personas que no se conocen, una levantadora de esas, levantadora de peso búlgara con un cachorro que tira disco de Albania, eso no está bonito, hombre. Pero usted, eso hay Juan, que pasar antes por la vicaría.
hombre.
Usted partidario.
Ya se hablamos del mismo sexo ya.
Me parece muy bien lo que ha hecho la
Comisión Olímpica. Usted partidario.
Poner cama de cartón. Yo pondría incluso un cura en cada habitación.
Un cura.
Para que estuvieran vigilantes.
Aunque sean de otra
No para confesar, sino para
confesar después.
¿Usted los actos matrimoniales los haría siempre a oscura o prefiere con la lamparita encendida?
Con la vela, ¿no? Si acaso.
La vela, lo preciso. La palmatoria. Camisón largo y ya todo sin luz.
¿De qué siglo es usted, Juan?
Yo soy tradicional, claro.
Pero
soy tradicional.
Juan tiene la idea muy clara.
Claro.
Entonces, el débito. Si no hay débito,
él es coherente. Él es coherente.
Pero una palmatoria es peligroso, es una vela, ¿no?
Claro,
hay mucho traqueteo.
La palmatoria era el platito
el
gatillito para llevar la vela. Era una cosa muy antigua.
Que claro, tan antiguo que alguno.
Bueno, lo tiene que poner apartado del alcohol.
Tiene un nombre muy bonito, palmatoria.
Y concupiscencia es una palabra que me encanta. La concupiscencia.
Hace dos días entrevistamos a una chica catalana.
Concupiscencia.
Que se llama Noemí Casquet. Que tal día como hoy miércoles tiene.
Yo voy.
El Cantuja Center tiene un acto que se llama algo de orgía, ¿no?
No, el origen, ¿no?
¿Eh? El origen, pero. Pero no.
El origen y orgía hay diferencia.
No, pero va sobre.
Vamos a matizar.
Va sobre. No, tú que vas ahí, va sobre sexo, ¿no?
Sí, porque es. Es una influencer,
vale,
divulgadora de...
Bueno, pues esta influencer le hice dos preguntas. La primera le dije que si realmente se llamaba Casquet, porque Casquet en catalán es cajete.
Casquete,
y dice ella, no, es que mi padre me puso, se llamaba Casquet. Y casualmente yo hablo de sexo y me llamo Casquet. Y segundo, dice ella que ella es partidaria del poliamor. Entonces yo le dije, bueno, el poliamor es un tipo de relación en el que dos personas están de acuerdo en que entre una tercera en ella.
O más.
Qué barbaridad.
Y dijo ella
que sí. Y entonces Norma WhatsApp lo que estaba aquí le dice, bueno, ¿y qué ocurre si en tu caso te dice tu novio un día, oye, que esta noche no duermo en casa, que duermo con nuestra otra pareja de poliamor? Y dice, hombre, pues te entran celos y enfado.
Claro.
Y digo, bueno, entonces, ¿para qué te metes en eso?
Claro.
No, hombre, tienes que tener las reglas bien definidas.
Bien escrita.
Eso no es cuestión de a lo que salga.
Lo que faltaba a mi casa ya un tercero comiendo.
Seguro que se le enganchan a comer.
Seguro que damos con uno que le gusta el menudo.
Pero bueno, solo comer lo de menos.
No, déjalo,
a lo mejor
se quiere.
Bueno, pero Charo tiene razón. A lo mejor dos personas, a lo mejor es lo que es matrimonialmente. Claro. Sí, pero cuando ya empieza a picotear en la nevera, porque esas cosas dan hambre.
Eso dan hambre. Es vaya, a ver qué hay, ¿no? A ver qué hay.
Lo de menos es que haya un trío o lo que sea.
El último yogur.
El gallo, la gallina, se levante por la noche y se come el último yogur.
Como
la nochita de jamón yo que te había dejado para el desayuno.
Y esas cosas lastran la relación.
Hombre, por Dios.
Cosas al final,
sí, porque el estómago, la verdad.
Yo me convierto en Rambo por la noche. Como yo había que estar con mi último yogur.
Entonces, si a ti te da por hacer poliamor, sí. David. Oh, por cierto, y te pega lo de David Casquet, ¿eh?
David Casquet, claro, Casquet, no, nombre Casquet, artístico, ¿no?
Casquet.
No, pero te voy a hacer una pregunta yo a ti, Jesús, te la devuelvo.
Bueno.
Tú vas ahí a
no, no, si te
vas
ahí,
ya te cuento, ya te cuento.
¿Y qué esperas aprender tú de la orgía esta? De
pero
la...
orgía, pero no, orgía, origen, pero ¿por qué orgía?
Que no, que ella también va a hablar del poliamor y de las orgías.
Claro, yo para enterarme, porque me llegan cosas.
Para tener conocimiento.
Para tener conocimiento. Entonces,
siempre el conocimiento, el saber no ocupa lugar.
Salvo los libros, los cómics ocupan.
Esos coches que vayan llenos de padres, madres, adultos, niños, que le pregunten el origen,
no,
que
pues
eso
está,
oye, pero está muy bien, mira, claro. El otro día descubrí, bueno,
a los niños hay que tratar de contar yo una cosa de...
mira.
Con naturalidad.
Con naturalidad, pues eso. Preguntad a vuestros padres y madres qué es una orgía y el origen. Ahora que
cuento. Yo recuerdo, si hay algún padre escuchando ahora mismo, hola, papá, bajamos un poco el volumen. No, no es tampoco muy fuerte, pero
para
evitar que los niños pregunten. Advertido queda. Ya habéis bajado el volumen, ¿no? Ya habéis bajado el volumen. Bueno, perfecto.
El padre casquet.
Yo recuerdo que íbamos una vez con los niños, tendrían un año, dos años, tendrían tres años. Iban los mellizos, todavía no habían nacido el chico. Y íbamos con la moto, íbamos en verano, íbamos con él en el coche y nos adelantó un señor.
¿Qué te iba a decir la moto?
No, íbamos en el coche y nos adelantó un señor. Con, en pleno agosto, con una con todo el equipo de motoristas, no sé qué. Y a mí se me ocurre decir a mi mujer, no vea cómo llevará la hueva morena.
¡Ah! ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre?
Fue un comentario así, sin, fue un comentario así sin maldad.
Objetivo.
Objetivo. Amarillo, digo, uff. Vino precedido de un uff. Cuando pasó la moto, uff. No vea cómo llevará la hueva morena. E inmediatamente escucho una vocecita de atrás.
¿Qué es eso?
Que dice un niño, ¿qué es la hueva morena? Y nosotros ahí estamos. No, son cosas que estamos hablando nosotros de bueno,
y del motorista.
Y no, esa explicación no quedó muy convincente. Dice, no, que te está preguntando Marco.
Por
si te lías. Por si no te enteras.
¿Qué es la hueva morena? Y lo resolvimos como pudimos. Pero por eso,
pues precisamente... eso mismo vamos a resolver hoy muchas dudas.
Vamos a resolver, sí. Oye, hoy tenemos análisis, tenemos muchas cosas, pero vámonos con la Friki Noticias.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, atención, porque un control de alcoholemia, señora agente, no me haga la prueba esa, yo es que en la sangre ya llevo cerveza.
Que chavocha la chevecha, que chechubia la cabeza, anda chava chuve.
Me encanta cómo baila
Jesús. De verbena.
Ya mismo ya están aquí las verbenas, ya. Bueno, pues todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso al menos reza en nuestro sistema legal y también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y es lo que debe alegar siempre el protagonista de la siguiente noticia. Es un belga de 40 años. Atención, Jesús, tú como abogado.
A ver.
Ha sido absuelto tras dar hasta en tres ocasiones en el 2019 positivo en sendos controles de alcoholemia. Y tú dirás, oye, pues mira, pero si lo han cogido, no, a ver qué ha alegado, a ver qué ha alegado. El motivo que ha alegado el señor de 40 años es que sufre el conocido como síndrome de la autocervecería y no es que se haga su propia cerveza.
Conocidísimo síndrome, espérate.
Yo no lo conozco.
Se han dado caso. Yo conocí a otro.
Bueno, pues sí, bueno, pues eso es lo que aduce. Bueno, pues su organismo parece ser que produce su propio etanol. El hombre ha sido puesto en libertad, este pasado lunes, después de comparecer ante el tribunal que debía pronunciarse sobre el caso. Y es que, atención, el síndrome de la autocervecería es una dolencia pues muy infrecuente que provoca, como hemos dicho, la producción de etanol endógeno por parte del sistema digestivo cuando se consumen alimentos ricos en carbohidratos como el pan, patatas o judías. ¿Tiene WhatsApp que el pan te haga?
Fíjate, el pan.
Te haga el pan en pobre color, bueno, el pan. Bueno, pues la abogada, de acuerdo con la abogada, los científicos consideran que se trata de un síndrome que está infradiagnosticado y que solo lo tienen 20 personas en el mundo.
20 personas.
Oficialmente, luego a lo mejor tal que.
Fíjate, yo conozco a otro, ¿eh?
No, yo lo había leído. Es verdad que hay gente que tiene ese problema, sí, que produce la. Que produce. Y leí también una. Un caso de una que no sé si es exactamente de eso, de una señora que fue curioso, ahora hablo en serio, de una señora que fue condenada por una cosa de los niños, un asesinato, no sé qué rollo, y luego se demostró que su cuerpo realmente tenía una sustancia por la que se le había acusado. O sea, era una cosa.
Sí, pero que, sí, le natural, provocaba, ¿no? Que le provocaba en el cerebro algo, órdenes, no, como esquizofrenia.
Fue algo de que los niños fallecían por lo que sea y encontraron como una sustancia
en
el cuerpo de los niños. Sí, algo así, ¿no? Y luego se demostró que era un componente genético que los niños producían eso. O sea, que hay cosas raras.
No lo había envenenado.
Que eso eran cosas raras.
Ya lo tenían. Bueno, pues este señor, hay pruebas médicas y la abogada, pues lo que ha alegado, pero en definitiva, que no puede comer ni pan ni judía, ni nada que tenga mucho carbohidrato porque le provoca algo. Y ya, bueno, ya lo cogieron, como he dicho, en 2019.
Le fermenta, hay otra que le fermenta más para abajo y le fermenta en
y el alcohol, pobre hombre, fíjate tú, ese hombre, a ver, claro, ha tenido que demostrarlo pues con un buen abogado y con unas buenas pruebas
pero
médicas,
buen abogado.
Síndrome de la autocervecería, podían ponerle otro nombre, porque parece que te has creado tú
el bueno, loco. Pues a ver, para don David la
si este señor se saca sangre, pues sabe a cerveza si se la toma, ¿no?
Exacto, David.
Mi noticia, con lo bien que tengo ensayado el paso, y va y me pego un jardazo.
Tropecé de nuevo con la misma piedra,
ese gran Julio.
Ay, qué tropezón se pegó. No sé si lo viste, yo ayer me senté en mi casita, me puse mi latita de anchoa, mis piquitos, y me vi la semifinal de Eurovisión, porque yo soy muy eurovisivo.
¿Sí?
Y
no,
espero
no,
todo
no.
El año.
¿Y la anchoa por qué?
Porque la anchoa
¿te gusta, no?
Pero es la tapita mía por antonomasia.
Pero te mancha, como
no tengas cuidado. No, hay que tener truco para comerse una anchoa y no mancharse de aceite.
Tú tienes truco,
Se enrolla con su tenedor, se pone antes el montadito de pan encima, en fin, pero eso es lo de menos.
Tiene.
Quería hablaros de las anchoas para deciros que ayer pasó una cosa curiosa en el Festival de Eurovisión. Hay unas semifinales en las que se clasifican. España está clasificada ya, ¿eh?
Sí.
Pero esto, otros como países una prueba, no. Yo desde mi ignorancia de Eurovisión.
Sí, hay 5 países que se clasifican para la final y otros 20 que tienen que luchar en unas semifinales.
O sea, ya hay gente allí entonces viendo estos
espectáculos. Sí, espectacular. Por cierto que Eurovisión ha cambiado brutalmente porque el aspecto visual del espectáculo no tiene nada que ver con hace 10 años, ¿eh? Hay una cantidad de luces, de fogonazos y tal, que parece que está volando el cantante. Bueno, pues bueno, ayer en la,
la representación la
actuación de Ucrania, ahí se clasificó Ucrania, que era una de las favorita, también se ha clasificado Croacia, que canta una canción muy fuerte, así, chillando mucho tiempo, pues es una de las favoritas. Irlanda, que es muy gótica, que sale vestida de gata, en fin. La canción de Ucrania la cantan dos chicas, una se llama Aljona Aljona.
Aljona
Aljona. Y otra se llama... Bueno, Aljona o Aljona.
No lo sé.
Son dos raperas ucranianas, una se llama Jerry Hair y otra Aljona Aljona. Bueno, pues previamente a cantar hay un ensayo. Bueno, pues se pegó un jardazo muy grande a Aljona, que además Aljona es bastante anchita, porque antes de...
Van enfocando... Hombre, hay que contextualizar.
Claro.
No lo mismo que se quede con una chica que 50 kilos que pese 100. No sé lo que pesa Aljona, pero es una rapera vistosa. Y el caso es que ella tiene que, en un momento dado, sube al escenario por una escalera, y está oscura.
Sí. Claro, entonces, ¿a quién se le ocurre?
Claro.
Bocazo. La rapera no sube suficientemente el pie en el último escalón, tropieza, dar jardazo en el suelo, pero no se le ve nunca en cámara, sino que lo captan las otras cámaras. Se pone tan rápido de pie que cuando ya la enfoca, está la tía allí como si no hubiera pasado
nada.
¿Pero
cómo se cae? ¿Para adelante o para atrás?
Se cae de boca abajo, y empieza a gatear, se levanta, se pone de pie y cuando enfocan ya estaba la tía
preparada. Qué maravilla. Eso es ser resiliente,
una caída de postilla en rodilla, una caída de postilla en rodilla. El caso es que una de las favoritas, y ya la veréis, y el sábado veis Eurovisión, pues
ya sabemos quién es la de la postilla.
La canción de Ucrania.
Pero vamos, y la prevención de riesgos laborales para los que están trabajando ahí, poquito, que Eurovisión.
Hay unos cuantos cantantes que se suben a unos andames muy grandes ahí y podían matarse. La canción de Ucrania se llama Teresa y María. Es como una especie de cosa así.
Ayer la escuchamos aquí, ¿no? La puso Miguel, sí.
Bueno, pues tenemos otra noticia, ¿no?
Venga, Juan, estrenes.
Esta es mi noticia. Mandar tantos guasos no es sano, tengo 5 callos en la mano.
Uy.
Bueno, hemos comenzado la sesión con noticia de Chano, referido de Charo a un hombre que padecía un síndrome raro de la autocervecería, y el que os cuento yo tampoco se queda atrás.
Bueno,
gracias a un medio chino que se llama Yueni News, hemos conocido el caso de Xiaoyu, que tiene nombre de reloj digital, pero por el teléfono. Xiaoyu es una joven de 18 años de la provincia de Sichuan que ha sido diagnosticada de una enfermedad rara como cerebro del amor. El inquietante comportamiento de la chavala comenzó el primer año de universidad cuando se involucró con un chico cuyo nombre no se ha revelado para proteger su identidad, pero parece que ella tiene un trastorno obsesivo que se llama cerebro del amor, y dice que en el tiempo que estuvo saliendo con este chaval llamaba más de 100 veces todos los días por teléfono.
¿Cómo?
¿Al chaval?
Al chaval.
¿Al chaval? Más de 100 veces al día.
¿Y es un síndrome?
Eso es acoso.
Claro, dice que un día llamó a su novio más de 100 veces y se enfadó tanto cuando él no contestó. Dice tú, si tú no le coges el teléfono a la de Vodafone a las 3 de la tarde, va a coger este de 100 veces. Y cuando el chico llegó a casa y vio la escena, pues le rompió todo lo que había en ese apartamento. La chavala se coló en el apartamento y tiró todo. Y esta chavala pues ha sido sujetada y trasladada a un hospital donde le han diagnosticado este trastorno de la personalidad. El cerebro del amor se llama. Pero casos como este, dice que se puede recuperar, pero casos como este son de ya. Son ya
que se le llama cerebro del amor,
ya,
el síndrome.
Son ya graves.
Hombre, porque el chaval tendrá que trabajar, ¿no?
Hombre, o estudiar al día, estamos hablando de cuántas veces.
Claro.
Más de
4 veces por hora.
4 veces por hora, ¿no?
Una vez cada cuarto de hora, más o menos.
Qué barbaridad, claro.
Y cerebro del amor.
Y además que allí están acostumbrados, ¿no? A las aplicaciones como el WhatsApp,
claro,
¿no?
Pero
no tanto llamar.
En fin, cuidado con los novios que os echáis. Oye, vamos a hacer una paradita y enseguida estamos con el tiquismiqui.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Escuchas Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo tiene a bien resolver todas las dudas que tenga la audiencia y que Charo formula ahora mismo.
Pues como siempre recordaros las vías para hacerlo, podéis enviar vuestra pregunta, vuestra consulta a través de la cuenta de Twitter arroba programa del Yuyu o bien a través de un audio al 670-947-154 como ha hecho esta oyente.
Mira, yo quería hacer una consulta sobre tema de inmobiliarias, en el sentido de que piden datos como nombre completo y DNI de las personas que van a visitar la propiedad. Muchas veces te lo piden por teléfono, te lo piden por WhatsApp. Yo soy muy reticente a dar estos datos, pero es que se niegan a enseñarte la propiedad diciendo que la propiedad, la propietaria o el propietario del inmueble tiene que conocer quiénes son las personas que visitan su casa. Yo les digo que son datos personales que no les puedo ofrecer, solamente el nombre en todo caso, pero no de manera. ¿Qué me dices respecto a esto? Muchísimas gracias.
Muy interesante. A ver,
sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues es un tema muy controvertido porque sabemos cómo está la situación de la vivienda. Y aquí confluyen intereses, ¿no? Intereses de todas las partes. El interés del propietario, propietaria, del inmueble, en elegir, ¿no? O en tener a un inquilino que le ofrezca garantías de que le va a pagar el alquiler, ¿no? Por supuesto también el interés de los ciudadanos, ¿no? Pues acceder a una vivienda digna, en este caso ya sea en modo de alquiler, ¿no? Y no proporcionar más datos de los necesarios. Y en último lugar, pues evidentemente, ¿no? Pues el interés que tiene la inmobiliaria, ¿no? En ejercer su actividad y evidentemente pues lucrarse con ello, ¿no? Un ánimo de lucro, ¿no? Y controlar, ¿no? Controlar todas las garantías. ¿Qué significa esto? Pues que no es ilegal que pidan estos datos. No es ilegal que nos pidan el nombre, el apellido y el DNI, pero tampoco es obligatorio que nosotros se lo demos. Entonces, claro, ¿qué hacemos en estos casos? Nos pueden pedir distintas garantías, distintos avales. Sabéis que es común ya que se pidan, por ejemplo, pues las últimas nóminas. De hecho, hay un mercado muy peligroso, en donde hay páginas web que te ofrecen el tema de manipular tu nómina, falsificar una nómina para presentarla en un alquiler y que te que te cojan como inquilino, lo cual es delito.
Perdón, Mati Jesús, los avales económicos de nómina te lo pueden pedir una vez que tú vayas ya a alquilar, pero esta mujer solo quería ver el piso.
Exactamente.
Que solo por verlo también tiene que dar sus datos.
Exactamente. Entonces, en principio es excesivo, ¿vale? Que lo pidan. Lo que pasa es que sí es verdad que qué te pueden decir, que si no los da, que tienes más pretendientes. Entonces, realmente se podrían pedir, realmente se podrían pedir. Lo que pasa es que aquí suele ser la inmobiliaria la que no lo hace del todo bien. La inmobiliaria te hace firmar un recibí de que has visitado la, ya has visitado la, el inmueble, y eso no es un contrato. Entonces, David, para pedirte esa garantía, lo que debería hacer la inmobiliaria es pedirte un contrato o un precontrato, ¿vale? Para seleccionar candidatos idóneos. Lo que no es ilegal, ¿de acuerdo? No es ilegal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones, yo lo digo también que yo lo he vivido como inquilino, ¿no? Que he buscado un sitio donde vivir de alquiler, la mayoría de las ocasiones la inmobiliaria no te avisa, ¿no? Entonces se puede denunciar a la inmobiliaria, a protección de datos, por ejemplo, si no te dice lo que va a hacer con tus datos, si no te dice cuál va a ser el criterio de selección, si no te dice durante cuánto tiempo va a conservar tus datos, y evidentemente se puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y si te informan y te discriminan sin causa aparente, pues también se puede denunciar ante Consumo, en cada comunidad autónoma. Entonces, es un tema controvertido. Lo que sí deberían trabajarse las inmobiliarias, lo digo sinceramente, es el informar de forma más transparente, incluso, bueno, el designar a un delegado de protección de datos, ¿no? Para, pues, traducir estos temas. Pero que te lo pidan no está mal. Ahora bien, que te lo pidan por un medio como un correo electrónico, ¿de acuerdo? Un medio, un soporte, que no te lo pidan de viva voz al teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya os digo, es un tema curioso.
Muchísimas gracias, don Jesús. Como siempre, muy interesante su sección. Hacemos una paradita y enseguida estamos con el Chanálisis, con el Chano de Cádiz, a ver qué nos trae.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis. Regresa una semana más el Carlos Boyero de la Caleta, el Pumares del barrio de La Palma, el Antonio Gasset de Canal Sur Radio, para chanalizar un clásico de la animación reconvertido en 3D. El Chano, influenciado por sus perros caleteros, quiere saber cómo sería la convivencia con alguno más en casa. Oh. Señoras y señores, comienza el Chanálisis de 101 dálmatas más vivos que nunca.
Oh, están los perros. ¿Quiere pienso?
Loquito para los perros.
Sí. Va a entrenarlo.
Fíjate cómo está el perro, fíjate. ¿Cuál de los 101 es?
El 99, el 99.
Oh, qué bonita esta sintonía. Que más que esto huele a lunares ya, lunares blancos y qué cosa más bonita, sintonía de. Aquí comenzamos un día más. El Chanálisis en el día de hoy está dedicado a un remake de la versión de este clásico de Disney de 1966, nada más y nada menos que 101 dálmata. Pero la versión que nos ocupa hoy es la película de 1996. Donde en vez de ser dibujo animado son personas de carne y hueso. Bueno, la persona de carne y hueso de los perros. La película está dirigida por Stephen Herrick, que en su casa lo conocerán, y protagonizada como Glenn Close,
hombre, es así, oh, es
conocida,
así.
Conocida, sí.
Como Cruella de Vil, Jeff Daniels y Joel Richardson, y Joan Plotwright y Tim McInerney completando el reparto. La idea original de 101 dálmata se le ocurrió a un guionista de los estudios Disney en el año 65. Este guionista tenía un dálmata que el perro estaba en celo, el perro estaba más caliente que el capó de un R5 en Córdoba, y un día que llamaron al timbre de su casa porque el cartero había dejado un sobre por abajo de la puerta, el guionista salió de la ducha desnudo, y al agacharse desnudo para coger el sobre, no se percató de que el dálmata estaba suelto, y entonces el dálmata, y entonces ahí surgió el nombre de la película, que es 101 dálmata.
Pero...
¿Cómo? Siento un dálmata. Él lo sintió, vamos, que se sintió al perro.
Siento un dálmata.
Siento un dálmata. A la coño. Siento un dálmata, entre comillas, vaya si lo sentí. En la película. El que cogió fue el perro. Bueno, pues esta versión de Siento un dálmata, dijo él. Pues esta versión de Siento un dálmata comienza cuando Roger Daly, un diseñador americano de videojuegos que había alcanzado fama mundial por desarrollar el juego del teto para el PlayStation 5, consola que tenía una rima ideal para el videojuego. ¿Qué consola es? La PlayStation 5. Ahí estaba. Él diseñó el teto.
Logro desbloqueado.
Y entonces él vive con su dálmata llamado Pongo en Londres. Pongo. Y un día, sacando al perro para que haga sus cositas, Pongo, que también estaba más salido que una etnia, por favor, porque los dálmatas, ya hemos dicho, son animales sátiros por naturaleza, el perro se fija en una dálmata hembra llamada Perdita.
¿Perdita?
Y se escapa de la correa de Urdeño para enseñarle a la dálmata por donde quedaba Cuenca, para girar un poco el mapa de Londres. Pero al final, Roger, el diseñador, logra atrapar al perro, y cuando lo coge, la dueña de Perdita, llamada Anita, se ve, hablan, y ella reconoce, ay, pide perdón, tú eres Roger, ¿no? El que ha diseñado el teto para PlayStation 5. Y dice, pues mira, a ver si te viene a mi casa y me hace una demostración del juego y eso, ¿no? Y entonces, ya digo que esta película no es para niños, por más que diga Disney. Después de la demo, Anita y Roger se enamoran y se casan con los dos perros, Pongo y Perdita, como testigo. Y a Anita le apasionaban los dálmatas, pero Roger no lo sabía. Vamos, tanto es así que el matrimonio está a punto de irse a pique porque en unos carnavales ella se pone un disfraz que había pedido por Amazon. Y cuando sale del dormitorio con los lunares blancos, dice, ¿qué te parece? Y él le dice a ella, dice, te queda maravilloso el disfraz de vaca. Y ella dice, es de dálmata. Y ahí ya...
Epic fail.
Es de dálmata, dijo. Y ella recogió cables, se fue para no dijo más, y se fue para el cuarto. Antes de que la cosa fuera mayor. Anita, la esposa, trabajaba como diseñadora de moda en la empresa de su jefa, Cruella de Vil.
Cruella.
Que tiene una pasión profunda por las pieles. Anda. Hasta tal punto de que ella tiene contratado un taxidermista, que de esto que diseca a los animales, para que le diseque animales para usar su piel. Cruella de Vil tiene prendas de todo tipo de pieles. Animalito. Tiene un abrigo de pellejo de breva. No es un animal, pero bueno, se lo hizo, como era piel. Dice, no hay nadie en el mundo que tenga un abrigo de pellejo de breva. Pues ella se lo hizo.
Pero eso tiene cole, ¿no?
Se hizo también una cazadora de papada de morsa.
La morsa
tiene, pues eso se hizo la papada. Tiene también una gabardina de escama de pijota.
De escama de pijota. Y brilla, ¿no?
Eso. Una sudadera de Juanelo de caballo de picao. Y un jersey de piel de gallina.
Juanelo de caballo, fíjate que era muy rápido. Juanelo, casi mirarlo todo.
Juanelo de caballo de picado. Se hizo un...
¡Qué asco! No,
se hizo una gabardina. Y además la gabardina se hacía inseparable. Como hacen las patas de los caballos, ¿eh? La gabardina ahí sigue al arriba.
Quieta, la gabardina.
La manga. La dejó porque la manga se le subía, ¿sí? Ahí, la manga. Y también tenía un jersey de piel de gallina con los vellos ahí para arriba. Entonces, Cruella de Vil le ha encargado al disecador llamado señor Skinner que le despelleje, fíjate tú, a un tigre blanco del zoológico de Londres para hacerse una alfombra.
Fíjate.
Y Anita, la diseñadora, que no tiene dos dedos de frente, sabiendo cómo es su jefa con las pieles, no se le ocurre otra cosa que diseñó un abrigo blanco con lunares negros como la perra. No, claro, y claro, pasa lo que pasa, que a Cruella de Vil se le antoja hacerse una prenda con pellejo de dálmata real, y cuando se prueba lo que Anita ha confeccionado, le parece divertido y dice, mira, como si llevara el perro tuyo por lo harto. Dice, wow, anda.
¡Qué falta de tacto!
Al poco tiempo, Anita se queda embarazada de Roger, el diseñador. Hombre, y su perra Perdita también se queda embarazada del perro Pongo, que ya sabe lo que el perro ponía, el Pongo, pues ya que el Pongo, el perro que pone, pues ya lo sabe. Ya sabe dónde y cómo. El perro deja embarazada a la dálmata y él a la diseñadora. Y una tarde, Cruella de Vil va a la casa de Anita a comer unos mostachones de Troya. Ella había venido por Utrera, se había traído unos mostachones con un Nesquik y dice, vente con nosotros. Claro, Cruella de Vil era de otra alcurnia, no había probado nunca el Nesquik con mostachones. Y entonces, Cruella de Vil se emociona al descubrir que la perra Perdita está esperando cachorro.
Anda.
Una semana después, la perra de Anita tiene una camada de 15 cachorros, que no vea esos perros como procrean. Vea esos perros como un conejo. Y Cruella regresa y le ofrece a Roger y Anita 7.500 libras por la camada de los perros. Pero claro, ellos saben para qué. Y dice, mira, no te los vendemos. Entonces mosqueada, Cruella de Vil le canta a Anita el villancico a Linen Pastor y a Linen Chiquillo. La manda al paro y jura venganza contra ella y Roger. Y una tarde de invierno, Cruella de Vil manda a sus secuaces, que llaman Jasper y Horace, a casa de Roger y Anita, mientras que la pareja está paseando por el parque con Pongo y Perdita, para que le roben los cachorros de dármata a la pareja. Los ladrones se llevan a
los perros a la mansión de campo de Cruel de Vil que tenía en Benamahoma. Porque allí hay perros de casa y los ladridos de los perros cantaban menos que en Londres, claro, eran 84 perros. Allí hay perros de casa y había 84 perros que había robado anteriormente. Entonces, claro, se lo lleva a Benamahoma, porque tú imagínate, mete 84 perros en un piso. Es un caniche mojonero que cuando llama el cartero la que lía ese perro, imagínate tú a 110 perros, siento un perro ladrando a la vez. Digamos que la comunidad de vecinos esa Cruel de Vil una semana.
Se la cargan, ¿no?
Y una vez que los dálmatas llegan a Benamahoma, Cruel de Vil le pide al disecador Skinner que los mate y les quite el pellejo, como si fuera un fuet, a hacerse un abrigo de dálmata.
¡Qué horror!
Y cuando Roger y Anita llegan a casa, quedan devastados por la pérdida de los cachorros. Sobre todo porque a Roger se le estaba ya encho. A Roger quedó menos devastado porque a Roger ya se le estaba yendo medio suero en pienso. Consiento un dármata, los dármata con mi mamá, que falete en un buffet libre, y si se perdía algún perro, por Roger dice, pues tampoco pasa nada si pierde alguno. Y siento uno y quedan 14, claro. Los perros, que hay 114 perros. Y entonces, cuando nadie sabe encontrar a los perros en la ciudad tan grande como Londres, el padre dálmata, Pongo, se pone a ladrar con una cosa llamada el ladrido del crepúsculo, que es una especie de aullido. Se sube un azote al lavadero de allí de Londres. Aulla con el crepúsculo. Y ese mensaje, a través de los perros y otros animales de Gran Bretaña, llegan a muchos sitios. Y entonces Roger y Anita denuncian en comisaría el robo de los perros a la policía. Y Anita se da cuenta de que Cruella está detrás de los secuestros y confirma su sospecha cuando muestra su portafolio tal. Pero gracias al ladrido del perro Pongo, los dálmatas se van comunicando por toda Inglaterra y los ladridos llegan a España a través de perros españoles como Pancho, el perro millonario, ¿te acuerdas?
Pancho, claro,
piscina.
El de la lotería, ¿no era?
Correctamente. También llega a través del perro de Paterna, que en paz descanse. Cantado, famoso, pero era perro de Paterna. Entonces, el perro de Paterna, famoso cantante flamenco, es el que le pone en la pista de la finca de Benamahoma. Y a través de los ecos de los ladrillos en España, Jackie, que es un caniche de Villaluenga de Rosario, encuentra a los ladrones y a Cruel de Vil. Jasper y Horacio lo encuentra en la casa de campo de Benamahoma. Y allí estaban todos los cachorros de dármata. Y a pesar de que los cachorros estaban secuestrados bajo pestillo, Jackie, el caniche este de Villaluenga, sabe abrir los pestillos. Pero claro, la dueña lo encerraba en un sitio y la dueña todos los chorizos y los morcones lo echaba como pestillo, y el perro había aprendido latín y había aprendido a abrir los pestillos, atraído por el olor de la pringa. Entonces el caniche Jackie abre el pestillo y ayuda a escapar a los 101 dálmata.
Mira,
que los ladrones no tienen mano para tanto perro. Un perro por aquí, los perros se escapan. Y todos los perros se dirigen a una granja cercana a Ubrique.
¿Otra vez?
A donde llegan los padres Pongo y Perdita. Cruel de Vil llega a la mansión de Benamahoma y descubre lo sucedido. Y cabrea por el fracaso de los ladrones, decide llevar a cabo el trabajo ella misma y se va a buscar a los perros para matarlo. Pero después de varios contratiempos, los ladrones Jasper y Horace descubren que la policía de Benamahoma, la policía loca de Benamahoma, está buscando a Cruella y se entregan. Y también se entrega el diseñador Skinner, el disecador. Que lo había mordido un perro. Porque estaba disecando un perro y entonces el hombre, entre disecado y desecado, se comió, fue a un ultramarino y se pidió un bocadillo de jamón, que el jamón dice, ¿qué jamón? Te dice, el más malo que tengo. Le dio jamón, fíjate, le costó, le dio 5 euros, le devolvieron 6. Fíjate cómo se dio el bocadillo. Y entonces,
para ti, llévatelo.
Se da un bocadillo de jamón, dice, ¿cuánto es? Y le toma 5 euros y le devolvió 6, el jamón y 6 euros. Le dio. Y entonces el jamón era del malo, y mientras lo estaba comiendo, se acercó un perro de Ubrique. Y fíjate cómo sería el jamón de malo, que le dio jamón y lo atacó. El perro lo atacó. Y entonces el disecador también se entrega. Y Cruella llega a la granja de Ubrique con la intención de matar a los 101 dármata. Y el caniche, Jackie, de Villaluenga del Rosario, cuando ve que los perros la ven a Cruel de Vil, se tiran en lo harto de Cruel de Vil, se le mean en lo harto, la dejan una porquería. Y finalmente la policía local de Benamahoma llega a la granja y detiene a Cruel de Vil y logra mandar a los 101 dármata de vuelta a Londres.
Menos mal.
Por correo certificado y con acuse de recibo. Y al final todo acaba bien porque los 101 dálmata llegan a Londres y los perros Pongo y Perdita y sus cachorros se reúnen con Roger y Anita, la niñera.
Qué bien.
Y la intención de Roger y Anita es quedarse con los 15 cachorros suyos, los 15 que habían tenido.
Claro.
Pero Anita se entera, fíjate, Anita.
Anita
dice, pero es que los otros 84 dálmata no tienen dónde ir, Roger. Y dice Roger, ¿y qué quiere, que lo quedemos nosotros? Y ella dice, sí. ¿Qué quiere, que nos lo quedemos nosotros? Anita dice, sí. Que ¿por qué no los adoptamos y nos quedamos con 101 dármata? Y el marido dice que vale, pero al mes y medio le dice a la mujer que a los perros lo va a adoptar un romano porque es una ruina. En un mes y medio Roger se ha gastado 27.000 euros en microchip.
¿En pienso?
En microchip.
En microchip 27.000 euros, 3 millones de euros en pienso y 127.000 euros en cortarle las uñas a los perros. Vamos a ver. En mes y medio, el hombre con más dinero de Londres no era el dueño de los almacenes Harrow ni Abramovich, el dueño del Chelsea, sino el veterinario de los 101 dálmatas, que se hizo millonario nada más que con los microchips, nada más que con la vacuna de la rabia. ¿Entiendes lo que la vacuna de la rabia para un perro? Pues multiplica por 101. Pero Anita, así que Roger no está por la labor de adoptar a los perros. Y también, ¿verdad? Y otra cosa le dice Roger a su mujer. Dice, pues no habla del tiempo, Anita, que se tarda esa cacaga haciendo un dálmata por la noche. Dice que hay noche que yo he salido, dice Roger, que el primero acaba de cagar a las 10 de la noche y el último a las 7 de la mañana.
Y para recogerlo todo.
No duerme.
Y se estoy cogiendo yo más humedad que un nazareno de la pala la Semana Santa, que le cae una mojada a la criatura. Y Anita se empeña y entonces dice, venga, pues vamos a adoptar a los 101 dálmata. Y Anita se empeña y entonces Roger diseña un videojuego con cachorro dálmata como protagonista y Cruella de Vil como villana. Y el videojuego tiene un gran éxito, se convierten en millonario.
Anda.
Y con este dinero se mudan a las afueras de Londres a una mansión con 3.000 metros cuadrados de terreno, donde ya los dálmatas pueden salir a cagar solos.
No tiene que poner
el pestillo, dálmatas
y
ya está.
Pero crean entre ellos, claro, luego serás tú.
Y Roger y Anita, acaba la película, tienen una niña, mira qué bonito.
Anda.
Mientras que los perros crían a sus propios cachorros, pero antes Roger los lleva al veterinario para que haga el famoso cantante Tijerita. El veterinario, ¿qué quiere? Dice, le enseña un case de Tijerita y otro y un mapa de Holanda. Dice, esto que dice, Tijerita por los Países Bajos. A los perros, vámonos que nos vamos.
Un jeroglífico era.
Este claro, dice, hay que castrar a los machos porque si no, aquello no se iba a ir de mato otra vez. Tú fíjate, dice, si 101 dálmata son 50 parejas. Entonces cada perro, fíjate que los dos, Pongo y Perdita, eran dos y tuvieron 15 cachorros.
¿No? Madre mía.
Y 101 dálmata son 50 parejas de dálmata apareándose y uno mirando. El más caraote se queda mirando.
Bueno, cosa directa, ¿no?
Pues 50 parejas de dálmata apareándose con una camada de 15 días, eso te puede encontrar de noche a mañana con 750 perros.
Dios, fíjate, Dios, 700 perros.
Y entonces por eso Roger llegó allí y le dijo al veterinario, aquí el Tijerita, ahí garabí, vámonos que nos vamos.
Garabí.
Y aquí termina este análisis de 101 dálmata, que espero que os haya gustado porque ha sido una...
Muy bien, ¿eh? Ahora, que es verdad que, como dice David, teníamos que ir poco a poco porque a mí ya al principio me ha costado lo de 101 dálmata.
Claro, el guionista que... estaba en pelota, el pobre.
Claro, yo sí, ya lo he entendido luego.
Y cuando se agachó a recoger el sobre, se le echó el perro lo harto y él dijo, 101 dálmata.
101 dálmata. 101 dálmata por detrás.
Claro.
Bueno, gracias por especificar.
El número es un poco incómodo porque, verdad, 50 está en pareja y el otro es el fotógrafo.
Claro,
el fotógrafo,
claro, es verdad.
Es que esa palabra de ciento, está también una variación del refrán, que es más vale pájaro en mano que siento lo de tu padre. Que siempre es mejor pájaro en mano que decirte que tu padre se ha ido para el otro barrio. Y ha estado muy bonito. Me quedé yo preciosa viendo la película allí, maravillosa.
Yo pensaba que era una película de dibujos animados y no me acordaba de esa de Glenn Rowe.
Y hay claro, una precuela.
La gabardina de caballo de Picasso.
La precuela, es verdad.
La precuela de Emma Watson, sí, se llama Cruella.
Cruella. Que cuenta la historia de la mala.
Que realmente los perros dálmata se llaman así porque son de una zona que se llama...
De Dalmacia.
Dalmacia,
la costa de Croacia.
Ah, no lo sabía.
No, tampoco.
La costa de Croacia, por la zona de Dubrovnik y tal.
Los dálmatas.
¿Los animales salen con lunares o qué?
Y de allí eran lunares.
Sigo yo.
Tomaban eso con un colado.
Pero es verdad que no es una película para niños, ¿eh? Es verdad lo que usted dice, Chano. Claro. Es verdad, es muy... Lo de sentir.
Siento un dálmata y lo que son esos dálmatas, vamos, ¿no? Ping y pong, ping y pong. Ping y pong, amiguito. Ah, no, 14 perros y 50 dálmatas apareándose y uno mirando, porque son 101.
Oye, ¿es verdad que no hay ningún dálmata igual a otro? Porque como tiene lunares...
No lo sé, es verdad.
Son perros buenos para ir a la feria.
Para camuflarse.
Para llevarlo a la feria.
Para vestir de gitana con tus lunares, ¿no? Y va al juego, ¿no?
Bueno, pues maravilloso análisis del Chano de Cádiz de este 101 dálmatas en la versión de Glenn Close. ¿Hoy a quién le toca despedir?
Pues a nadie nos vamos ya directamente, ah, no, vamos porque ya, siempre, ya, claro, los miércoles nos despedimos. Ay, verdad, porque llegamos
verdad,
a los
gustos. Claro, es verdad. Ayer pusiste Charo, la canción de Top Gun, Charo.
Top Gun, me encantó. Oye, yo te digo una cosa, a mí me gustó la segunda, ¿eh?
Me encanta.
¿A ti te gustó también?
A mí me encanta.
A mí me encantó, a mí me gustó.
Esa película ayudó a que muchas salas de cine no cerraran.
Ah,
después de la pandemia.
Y no lo premiaron, ¿verdad? En los Oscars.
Top Gun Maverick.
Top Gun Maverick.
A mí me gustó, a mí
le costó
además
una pasta alquilar los aviones.
Sí,
porque los aviones no se venden.
Y claro, además, bueno, no se venden.
Yo creo que se lo alquilaron al ejército.
¿A ti no te gustaría ese piloto?
A mí piloto.
A mí no me da gindama eso.
¿Sí? ¿Y a ti, David? ¿Tú tienes pinta de Tom Cruise?
Me gustaría montar en globo.
¿En globo?
Aquí
hay uno detrás, aquí hay uno en Isla Manta.
No, iba a decir que a mí las películas de tiro que no me gustan. Cuando vaya más de un tiro vale, un muerto ahí, pero como empiezan a pegarse tiro.
Tú eres más de películas románticas, ¿no?
Sí, yo es que los tiros también hacen mucho ruido, muy violento. Yo no quiero eso para una tarde.
A mí me gusta.
Pero para mí me ha gustado mucho.
Y por Charo, la banda sonora de los 80 también, genial, que la ha respetado.
Bueno, pues mañana volveremos a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a Charo Pérez, adiós, a don David Hidalgo, don Jesús Acevedo, adiós, Miguel Alba en la parte técnica. Yo me quedo ahora un ratito en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.